Agradecemos la presencia de todos ustedes a esta conferencia sobre política criminal y legislación sobre drogas con un enfoque en derechos humanos. Se encuentran en la mesa principal el señor prosecretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay y presidente de la Junta Nacional de Drogas, licenciado Jorge Vázquez, el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, doctor Aníbal Fernández, la señora secretaria del Comité Científico Asesor del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, doctora Mónica Cuñarro, la señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctora Dora Bagdasarian, el señor secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, licenciado Milton Romani, el profesor de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctor Germán Aller, y el profesor agregado de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctor Dawis Uriarte Araujo. Esta actividad se desarrolla en el marco de la firma del Memorando de Entendimiento entre Uruguay y Argentina sobre prevención y reducción de daños en materia de drogas, cooperación en el control del narcotráfico, desvío de precursores y delitos conexos. Dando inicio a la conferencia, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora decana de la Facultad de Derecho, doctora Dora Bagdasarian.
Autoridades presentes que me acompañan en esta mesa, señores docentes, egresados, estudiantes y público en general. Es un honor para nuestra Casa de Estudios recibir a las autoridades de la Junta Nacional de Drogas y la Prosecretaría de la Presidencia de la República, al señor Ministro de Justicia, doctor Aníbal Fernández, así como a distinguidos juristas, profesionales, académicos y estudiantes. Como Facultad de Derecho, nos complacemos de estar participando hoy en la apertura de esta jornada, donde distintos especialistas harán sus reflexiones respecto de la política criminal y legislación sobre drogas con un enfoque en derechos humanos. Creemos que la temática es sumamente trascendente e involucra la salud de las personas, de las familias, las relaciones sociales, la seguridad ciudadana y, en consecuencia, la salud de la comunidad toda, contenido además del precepto de nuestra Constitución de la República cuando dispone en su artículo 44 que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higienes públicas. Es necesario, entonces, velar por la salud, combatir la inseguridad pública y la delincuencia. Reconocemos el esfuerzo de nuestras autoridades en torno a estos temas. A todo esto se referirán los especialistas que hoy nos acompañan. En otro orden de ideas, quiero decir que la Facultad de Derecho hace su aporte en esta temática con la participación de docentes en el área de Derecho Penal y de Derechos Humanos, pero además, como universidad, nos sentimos comprometidos en el estudio y difusión del tema, ya que conforme al artículo segundo de nuestra Carta Orgánica, dentro de los fines de la universidad se encuentran, entre otros, el contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia, bienestar social y los derechos de las personas humanas. Pero creemos que este encuentro es aún más significativo. Primero, porque estamos analizando esta compleja temática a través de una jornada binacional, donde dos países hermanos, Argentina y Uruguay, analizan juntos soluciones a males comunes. Y segundo, porque reviste un carácter interdisciplinario entre distintos actores de nuestras comunidades, Junta Nacional de Drogas, Ministerio de Justicia Argentino y Universidad de la República. Felicitaciones a los organizadores, a los especialistas disertantes y a todos los presentes. Bienvenidos todos los que hoy nos visitan para compartir esta jornada en este Paraninfo, donde tantas veces se han alzado voces en pro de la defensa de la vida, el derecho y la justicia. Muchas gracias.
A continuación escucharemos al señor Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, licenciado Milton Romani.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Nuestra bienvenida y nuestro reconocimiento a todos ustedes, a la Facultad de Derecho y a la Universidad de la República, que nuevamente, en base a una concepción universitaria que nos honra, abre las puertas del Paraninfo y abre su casa de estudio para comunicarse y para hacer una relación fluida con la comunidad. Nuestro reconocimiento público también al ministro Aníbal Fernández y a la doctora Mónica Curñarro, que en el día de hoy para nosotros ha sido de enorme importancia la firma de este memorándum de entendimiento, que, como dije hoy de mañana, no es el primer paso, sino es la culminación de un conjunto de actividades y de un conjunto de esfuerzos que ya nos ha encontrado juntos en la temática compleja que es la política pública en drogas, que es lo que estamos tratando de construir. Y yo debo decir que acá en el Uruguay tenemos un debe en ese sentido. Generalmente tenemos que actuar en la emergencia y tuvimos que resolver temas y seguimos resolviendo temas que estaban a la orden del día porque el Estado estaba en omisión de cumplir determinados objetivos que son fundamentales. Pero nos debemos todavía, y estamos realmente al inicio de un gran debate ciudadano acerca de la política criminal, de los derechos humanos vinculados a ella, del conjunto de temas que hacen a las políticas sociales. Nos debemos un debate con respecto al sistema penitenciario, que está vinculado también al tema drogas. Hay un conjunto de dimensiones en la que la sociedad uruguaya no puede estar en omisión, no puede mirar para otro lado y debe abarcar esta temática y este fenómeno de las drogas con todas las implicancias individuales, políticas, culturales que tienen. Por eso para nosotros, reitero, nos regocijamos de poder estar trabajando con el hermano gobierno de la Argentina. Nos hemos encontrado este marzo en Viena dando una dura batalla por una debida integración de los instrumentos de derechos humanos con la política de drogas. Eso ha sido una sinergia importantísima. Hemos dado un paso importantísimo en un proceso que se está llevando a cabo en Naciones Unidas, conocido como proceso de revisión de UNGAS 98, que es la revisión de la Estrategia Mundial sobre la Política de Drogas. Y ahí, como país, como región y como ciudadanos, tenemos que intervenir, tenemos que tener un punto de vista, y la posibilidad de aunar esfuerzos con la Argentina y con otros países que también nos acompañaron en marzo, como Bolivia, como Brasil, como la Unión Europea, tenemos un compromiso que en la que hoy es apenas un jalón de lo que implica la temática de drogas a nivel mundial y a nivel nacional. Estamos muy atentos a lo que pasa en la Argentina acerca de la discusión de su política criminal. Cuenten con nuestro apoyo y en lo que podamos seguir coordinando, vamos a seguir coordinando en todos los terrenos que significa esta temática. Muchas gracias.
De inmediato vamos a escuchar al profesor agregado de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctor Daoís Uriarte Araujo.
Bueno, buenas tardes, distinguidos integrantes del panel, a todos en general. La verdad que me siento muy contento. Yo hace muchos años fui delegado por el Instituto de Derechos Humanos a participar en la comisión sobre temas de drogas en la facultad. Esto fue hace más de 10 años. Y la verdad que ese proceso después tuvo un largo periodo donde dejó de traducirse. Por eso, en primer lugar, quiero saludar y felicitar a la Junta Nacional de Drogas y a nuestra decana, por supuesto, y también al señor ministro por el retomar este tema en forma conjunta y en forma multidisciplinaria y con todas las participaciones institucionales posibles. Y es por ello que me voy a tomar un poquito la libertad de mencionar las palabras de alguien muy querido para todos nosotros, maestro y es decano de esta facultad, el doctor Américo Pla Rodríguez, que en un curso internacional que se realizó a raíz de esta comisión de la que estaba hablando, en el año 1997 decía: la universidad y los poderes públicos pueden y deben sumar esfuerzos, complementar sus enfoques y procurar un mejor funcionamiento de todos. La universidad está acostumbrada a la discrepancia, a la deliberación, a la discusión, al debate de ideas, pero a través del diálogo se suma, no se resta. A través de la ignorancia, del aislamiento, nos empobrecemos todos. Somos un país chico en un mundo globalizado, debemos sumar y multiplicar todas las energías y posibilidades por medio de la colaboración, el entendimiento y la lucha común por las grandes causas como las que hoy nos convoca. Y el tema que nos convoca hoy es sin duda una de las situaciones más problemáticas, más complejas y difíciles de abordar, más controversiales para la sociedad. No solamente por el corte transversal del problema de la droga en toda la sociedad, sino por la condición de multicausalidad y universalidad de sus efectos en todos los aspectos de la vida cotidiana, que crea entonces graves dificultades de abordaje, ya sea desde el gobierno, de la academia o de las organizaciones políticas y sociales. Yo creo que la primera condición para abordar el tema es despejar los conceptos de consumo y adicción de los esquemas éticos que estigmatizan y ocultan la perspectiva del problema. Durante años el tema de las drogas y la drogadicción ha estado marcado por una valoración moral condenatoria. Y esto contamina los demás aspectos sanitarios, jurídicos, de seguridad. Esta condena ética, impuesta por la moral dominante en la sociedad, fue durante años el primer y único fundamento de la represión penal, instaurada no solo en la legislación interna, sino inclusive en la legislación internacional, como única forma de abordaje de esta problemática. De allí surge la grave colisión con el sistema de derechos humanos. Cuando la libertad individual resulta condicionada por aquello que la moral dominante permite o autoriza como libertad de opción, y no como el resultado de un derecho preexistente en una lógica y un naturalista, todo el sistema de derechos humanos se resiente. Se crea entonces un espacio de tolerancia de la moral dominante en una sociedad respecto a determinadas conductas en cuya frontera aparece la acción penal disciplinadora. El desarrollo de los derechos humanos a nivel de una sociedad ha expandido el campo de tolerancia de esa moral dominante, tratando permanentemente de limitar la utilización del derecho, y particularmente el derecho penal, como mecanismo de represión de conductas morales minoritarias condenadas por esa moral dominante. Lo contrario lleva inevitablemente a fraccionamiento de la sociedad, y ese es el principal problema que es necesario evitar. La estigmatización de los sectores naturalmente va a dar como resultado que estos sectores perciban la norma de derecho no como una garantía o una protección, sino como una agresión, muy lejos del fundamento de la norma, que es la protección de los derechos de la persona humana. Y el paradójico resultado de esto es que estas personas estigmatizadas y aisladas por la sensación de contaminación provocada por la sociedad, naturalmente se agrupan en microsociedades, y esto trae dos consecuencias: la interacción, con lo cual se retroalimentan los problemas, y la necesidad de la autodefensa de esas microsociedades. Para ser más claro, vamos a referirnos a algunas encuestas realizadas por la Junta Nacional de Drogas en las que se comparaban los años 98 y 2001. En ella se planteaba el 20,7% de los encuestados en el primer caso y el 19,2% en el segundo tienen la percepción de que la droga es cosa de delincuentes. El que se droga es un delincuente. En el mismo orden, alrededor del 30% en ambos casos de las personas consultadas sostuvieron el drogadicto es una persona que proviene de hogares desintegrados. Es el resultado de la disolución de la familia. En esto también es importante la actividad de los medios, de los multimedios, que son en general la expresión también de esas valoraciones morales dominantes, tanto por su origen como por su necesidad de existencia. Véase, por ejemplo, que en el año 2001, y como producto de una amplia campaña de información de los medios sobre el uso del éxtasis en la temporada veraniega, sobre todo en Punta del Este, el 19,4% de los encuestados señalaba que es común en los jóvenes el uso del éxtasis. Y sin embargo, la misma encuesta, realizada entre las personas que consumían, daba que el consumo del éxtasis no llegaba al 1%. Esto, de alguna forma, demuestra que en realidad la resonancia en la sociedad no se acompaña muchas veces con la realidad en la medida en que nos ponemos a estudiar el fenómeno de la problemática de la droga. Y yo no puedo resistir la tentación de mencionar a alguien que también es un maestro y de la vecina orilla. Voy a aprovechar a mencionar al doctor Raúl Sabafaroni, quien hace 10 años sobre estos temas planteaba acá en Uruguay el primer principio de respeto a la persona es respetar la autonomía moral de la persona, y para respetar la autonomía moral tengo que garantizar el espacio ético, el espacio moral, que es el espacio en el que tendrá mérito o demérito su comportamiento. Si no le garantizo ese espacio, me convierto en un derecho penal paternalista, y a través de pretender imponer una moral me convierto en un derecho penal inmoral. Entonces, debemos empezar por reconocer que el respeto a la persona pasa por aceptar su personalidad y su actividad en su integridad. Esto es reconocer que tiene derecho a la búsqueda del placer, y ello es parte de la necesidad humana tan clara y respetable como su derecho al trabajo, a la libertad de expresión y a la reproducción. En definitiva, resulta innegable que, nos guste o no, las drogas dan un cierto placer, momentáneo, transitorio, falso, pero eso es un hecho históricamente reconocido. El alcohol es sin duda la droga histórica más apreciada, consumida y accesible, y resulta innegable que la celebración de cualquier acto de felicidad humana está asociado en términos generales a ese consumo, por lo menos para la mayor parte del planeta. Pero además del placer del ser humano se necesita la posibilidad de evadirse, y esa es otra de las causas, la posibilidad de evadirse las consecuencias dramáticas de su vida social, tanto sean graves, excepcionales, como simples y rutinarias. Y para ello se recurre a todo tipo de experiencias, una de las cuales es el consumo de sustancias adictivas, pero no la única, y ni siquiera la potencialmente más peligrosa de ellas. Porque en realidad también se puede recurrir a los deportes de riesgo, a los juegos de azar, y ahora a los juegos cibernéticos. Pero ¿por qué nos complica tanto este tipo de decisiones? Nuestro problema empieza cuando la búsqueda de placer o de salvación necesaria puede potencialmente llegar a tener una grave afectación social. Pero cuidado, el rol del Estado no puede ser la represión del placer o de la evasión individual. Su intervención, la intervención del Estado, necesaria, imprescindible, solo puede justificarse a los efectos de preservar los derechos de la persona misma, y por tanto su función es la de prevención del daño real, individual o social. Hace 10 años nos planteamos que el control y la desestimulación del uso de drogas por parte del Estado debe ser manejado con un criterio constructivo de diálogo, apoyo y convencimiento, evitando la segmentación y el fraccionamiento de la sociedad. La droga nunca será eliminada como fenómeno social, tenemos ese más absoluto convencimiento. Solo podemos plantearnos limitar su extensión y controlar sus efectos, permitiendo la convivencia, desestimulando su uso mediante la educación y la promoción de alternativas, pero aceptando su existencia y evitando los males que se derivan de la intolerancia y la clandestinidad, que son los peores enemigos. Por eso, a pesar de los esfuerzos por disminuir la oferta, siempre aparece como mejor apuesta tratar de reducir la demanda. Desde esta óptica, analizaremos cuál debe ser la actitud del Estado, y en particular, ¿cuál ha sido la actitud del Estado en los últimos tiempos? Si uno analiza la situación de estos últimos años en el Uruguay, deben tomarse en cuenta 2 elementos importantes. En primer lugar, un cambio importante en la actitud del Estado en cuanto al enfoque del problema. Y también un hecho importante y no menor, la aparición de una nueva sustancia más peligrosa, la pasta base de cocaína. Creemos firmemente que desde el punto de vista estatal se avanzaron dos caminos importantes. En primer lugar, se ha limitado y matizado el énfasis penal, tanto a nivel de la normativa como de la aplicación jurisprudencial, asumiendo una realidad innegable. La lucha contra las drogas mediante la represión penal no solo no ha ganado la guerra, sino que por el contrario parece irla perdiendo. Es así que la ley 17.016, que tuvo varias virtudes en ese aspecto, aunque por supuesto ha recibido también críticas de los institutos de la facultad, tiene algunas disposiciones entre las que se cuenta la atenuación de las penas facilitando la excarcelación de las penas previstas en el viejo decreto 14.294 de la dictadura, y el reconocimiento de la posibilidad de tener una cantidad razonable, ya no mínima, a los efectos del consumo. También la jurisprudencia amplió el criterio dejando de considerar el consumo grupal, como una forma de suministro. Las normativas posteriores se centraron en la represión del tráfico a gran escala y del lavado de activos provenientes de la droga, que es, sin duda, una forma más eficiente de lograr estos objetivos. En segundo lugar, se ha puesto el énfasis particularmente en la actual administración, en los mecanismos de prevención, comunicación y propuestas alternativas. Se ha centrado también la propuesta en el control de consumo por parte de los adolescentes, ampliando sin duda la participación del Estado en los instrumentos de contención y reinserción social. Pero es importante señalar que a nuestro criterio aún no hemos avanzado en estudiar seriamente las posibilidades de penalización gradual de algunas de las sustancias adictivas que importan un menor riesgo y afectación social como la marihuana. Es algo que hay varios sectores de la sociedad que reclaman y que es una discusión que sin duda Estado, todos los niveles de gobierno y la universidad tiene que darse. Recorriendo las estadísticas y las propias reflexiones del observatorio, el Uruguay tiene un alto consumo tanto de drogas ilícitas como lícitas en la región. Ahora bien, la adicción severa, la que causa problemas reales a nivel social, se mantiene de todas formas en un nivel relativamente bajo y estable. Según el observatorio del 2006, si bien uno de cada cuatro adolescentes ha probado marihuana, esto no quiere decir ni por asomo que ese porcentaje o parte de él se conviertan en adictos. Si bien es cierto que las estadísticas muestran que hay un sensible aumento en la edad de la iniciación, ello no se refleja en que eso necesariamente se traduzca en adicción. Y tal vez si tuviéramos estadísticas más antiguas, le digo por experiencia personal, 40 años atrás la mitad de los niños en el entorno de los 15 años habrían probado o fumarían ya su cigarrillo. Hoy descartan el cigarrillo, pero muchos, bueno, prueban con la marihuana. Pero esto, en realidad, lo que no es lo que debe preocuparnos más, sino el horizonte al que mencionaba el tema de la pasta base de cocaína. Su aparición es casual, hace 10 años no existía y aparece y se desarrolla en nuestro cono sur. Esta droga es sin duda bien calificada como una droga dura, tiene dos aspectos complejos, su poder de generar adicción en un muy corto plazo y su bajo precio. Lo paradójico y nada casual es que en qué momento aparece. En los años 2001 y 2002, cuando Argentina y Uruguay se ven afectadas por la más terrible crisis económica y social de los últimos tiempos, aparece la pasta base. En las encuestas de los consumidores de Portal Amarillo, claramente, se dice que la marihuana desapareció momentáneamente y la cocaína obviamente tenía un precio prohibitivo. Este subsidiario barato apareció y empezó a hacer estragos. Pero no olvidemos que esta pasó a ser la droga de los adictos pobres. La condición social de esta droga es algo innegable. Y uno se remite a la historia, y recuerdo algunas reflexiones de Barrán y Nahum sobre la historia de la accesibilidad en el Uruguay, y cuando refiere que en la segunda mitad del siglo XIX el mismo temor se generaba con el consumo de alcohol entre las clases desposeídas, y paradójicamente coincidían en este problema, en esta preocupación, los grupos anarquistas y católicos. Esto demuestra que la lucha contra la adicción y los efectos del consumo de sustancias adictivas están claramente ligadas a la prevención y al desarrollo económico, social y cultural de un país. Es en este marco que el papel del Estado debe manifestarse en una actividad multidimensional, como lo señalara el licenciado Romani, que abarque la prevención, la promoción de hábitos saludables, la reducción de daños y la reinserción social. Esto significa que debemos hacer una completa revisión de todos los aspectos legales involucrados, Por ejemplo, la revisión de normas laborales que contemplen la situación de los adictos en proceso de recuperación, la revisión a nivel de legislación de vivienda y arrendamientos, los programas de asistencia social especializada, los programas de educación especial dirigida. Debe estudiarse particularmente la situación de los adictos sometidos a la justicia penal, tanto en cuanto a la consideración de su condición de adictos para agravar la pena, como en cuanto a las medidas accesorias y fundamentalmente las condiciones de detención. Personalmente creemos que pueden hacerse muchos esfuerzos en reducir la oferta, pero somos escépticos en cuanto al resultado de esta vida, ya que, en definitiva, el mayor logro objetivo termina aumentando el precio de la droga y generando más necesidades. En definitiva, cada vez que un adicto abandona voluntariamente la opción del consumo, reduce la demanda, y ello es el logro más efectivo para el Estado y la sociedad, y preserva de la mejor forma el derecho individual de cada uno de nosotros. Muchas gracias.
Continuando con este acto, palabras del profesor de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctor Haller, quien con ustedes queda de inmediato.
Muchas gracias. Para mí es un honor estar frente a todos ustedes y también acompañado en este panel que también me distingue, con colegas docentes como la queridísima profesora Mónica Cuñarro, a la que conocemos hace muchos años y que ha sabido estar en esta casa de estudios en otros momentos y seguramente seguirá haciéndolo. Es decir, no solo por los cargos que pueda tener, sino directamente la colega profesora y, por supuesto, las autoridades tanto nacionales como extranjeras que distinguen esta mesa. Les damos la bienvenida y creemos que es un fructífero debate el poder plantear esto en términos institucionales, académicos, sociales. Comparto muchas de las afirmaciones planteadas por mi colega docente recién y en virtud de que creo que debemos honrar cierta brevedad, incluso hasta previsible en términos de viajes, yo iré directamente al grano. He trabajado y escrito en muchas oportunidades sobre el tema de las drogas y creo que cuando comencé, como muchas personas, es posible que tuviese ciertos preconceptos o pruritos. Hoy creo que ya no los tengo. Que yo sepa, no soy adicto. Es decir, si tengo adicciones son a los libros, a la leche, porque soy como un ternero, tomo mucha leche por día. Bueno, me sopla aquí Mónica Cuñarro que salgo a correr porque hoy me llamó y estaba corriendo. Pero no, en realidad no estoy tan adicto porque debería correr todos los días y lo hago un par de veces por semana. Y se nota. Creo que no tengo adicciones, no sé fumar. Soy bebedor social y escaso, un vino, un whisky, algo por el estilo. Entonces yo me siento muy bien colocado, no considerándome adicto en lo medular, tampoco soy adicto al chocolate, todas esas cuestiones. Y creo fervientemente que debemos legalizar las drogas. Creo fervientemente que es así. ¿Cuál es la razón de esto? Y por supuesto, ¿cuáles son los límites de la legalización? Para ir de lleno a la argumentación y saltearé todo tipo de planteo histórico, porque va de suyo que el hombre, bien o mal, con todos los defectos y virtudes, no ha tenido etapa histórica en la que al barrer no haya tenido adicciones y no le hayan gustado ciertas infusiones o ingestas de sustancias que lo colocaban en un estado, para él, pretendidamente de mayor felicidad. A lo que voy es que desde el punto de vista del plano de lo jurídico, acá tenemos que sopesar varios aspectos. Uno de ellos es en relación al bien jurídico. Yo me congratulo también de que aquí se nota, a simple vista, que hay un público muy heterogéneo. Hay gente que es de derecho y hay gente que no es de derecho. Entiéndase, los ciudadanos son todos de derecho, pero me refiero en el sentido de estudiantes o egresados. Y es bueno esto, porque nuestras charlas internas, desde el ámbito del derecho y del derecho penal y de la criminología, acerca de bienes jurídicos, creo que quizás hemos nosotros cometido el error de no expresarlas, de no relatarlas hacia afuera. Y ahí tenemos que hacer un mea culpa también los académicos, sobre todo cuando vemos que, y por supuesto yo no hablo en nombre de otros colegas, sino del mío, pero cuando uno constata recorriendo el mundo y cuando doy clases en el Instituto de Drogodependencias de la Complutense de Madrid y tantos otros lugares, uno constata que la academia, en términos generales, es proclive con matices a una mayor legalización o liberalización de las drogas. Y entonces parece haber una contradicción en ciertos discursos. Si la academia o la universidad parece ir, en principio, lo dirán los colegas y lo comparto, por esa vía, ¿por qué en lo legislativo no vamos por esa vía? Eso nos muestra, a mi modo de ver, y lo he dicho innumerables veces, que tenemos por lo menos tres derechos penales. Un derecho penal científico, dogmático, donde nosotros nos sentimos cómodos, ¿no?, con nuestras discusiones, con nuestras mendicidades y mediocridades, pero tenemos un derecho penal que enseñamos en las universidades, muy distinto en todos los casos, pero en esto bastante parecido. Tenemos otro derecho penal que está en los legislativos, y no estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de todos los países y concretamente de la región, que muchas veces legisla de costado o cuando es contrario directamente a la academia. No está obligado a acatar la academia, son relaciones paralelas, no está obligado a ello, por supuesto que no. Pero sería bueno, en ese sentido, que cuando legislamos, lo hagamos por lo menos considerando por dónde andan las discusiones científicas sobre algo que no es un arte. El derecho penal no es un arte, nos gustaría que lo fuese, pero es una ciencia. Y entonces tenemos que tratarla como tal. Y desde el momento que hay eruditos y especialistas y que esperamos de los magistrados su especialización y que sean especialistas, como muchos lo son, también esperamos que al legislar se acompase en términos de especialidad. Ahí hay un derecho penal legislativo que, por ejemplo, y en honor a esa misma brevedad seré muy escueto, legisló, es un decreto ley del tiempo de la dictadura, de los comienzos del 74, lo que es la ley, la normativa vigente sobre drogas de 1974, que es verdad que obedecía a los parámetros internacionales, también eso es correcto decirlo, y que en Uruguay se la dulcificó, a diferencia de otros países, incluso de la región, no sancionando el consumo de las drogas supuestamente prohibidas. Por supuesto que, aún con las mejores intenciones de quienes trabajaron en ese proyecto y en la etapa previa a la dictadura, sin ninguna duda de la Reta, así que estamos hablando de una de las penalistas más importantes en la historia de nuestro país, aún sabiendo de sus buenas intenciones, de ella como de su equipo de trabajo, también somos conscientes que, aunque no lo hayan querido, de alguna forma es una hipocresía decir que no castigamos el consumo o la ingesta o incluso la tenencia de cantidades racionales o razonables, porque todo eso se vuelve una argumentación casi retórica, al fin. Y paralelamente no permitirle al individuo el acceso a esas sustancias que no tiene prohibido ingerir. Es decir, hay algo que se contradice. Si la persona puede consumir, déjelo consumir. Ahí creo que tenemos que ser muy simples en las palabras, muy llanos y muy claros. Por supuesto, es verdad, prefiero nuestra contradicción y no el extremo opuesto, si no estoy postulando que se transforme el consumo en delictivo. ¿Por qué el consumo no es delictivo? Ese es un tema muy interesante donde hay por lo menos dos bibliotecas bien marcadas. Una que sostiene, bien que mal, aunque yo no la comparta, la respeto, no se castiga, es decir, debiera de ser delito, pero no lo es porque a ese adicto lo consideramos un enfermo. Y entonces, pobre individuo, si ya lo consideramos un enfermo, tras eso castigarlo sería un exceso. Bueno, es una argumentación que yo no comparto, pero también es respetable la posición. La otra posición, que parece más racional, es que no es delito porque no debe ser delito. ¿Y por qué no debe ser delito? Porque ese individuo, y estamos hablando ahora concretamente, estoy hablando de personas capaces, por lo tanto, mayores de edad. Esa persona, en realidad, tiene cierta discrecionalidad, no absoluta ni completa, como todos nosotros, sobre el bien jurídico, integridad física, salud y vida. Y ese margen de disponibilidad debemos respetarse. Si a mí se me pregunta, si yo quisiera, yo no tengo hijos, pero si tuviese hijos o tengo sobrinos o mis seres queridos, allegados, si me parece bien que consuman desde marihuana hasta las porquerías más grandes, porque son todas porquerías, eso quiero dejarlo en claro, si me parece bien que consuman esas cosas, yo diría que no es lo que uno quiere para ellos y que quizás en un plano, no sé si llamarle moral o ético, yo lo descatalogaría. Ahora, ¿es esa la misión del derecho penal? Claramente no. El derecho penal moderno, liberal, garantista, del Estado de Derecho que nosotros tenemos y que lo hemos ganado en buena ley, en realidad debe cumplir varias misiones. Y una de ellas, aunque se discute científicamente, pero una de ellas es proteger bienes jurídicos. Otros dicen más que la protección de bienes jurídicos es establecer ciertas garantías, lo que en definitiva transforma al derecho en una limitante, es decir, al bien jurídico en un límite que no debe pasarse. Pero esa función limitadora o la de protección de bienes jurídicos, en cualquier caso, el verdadero objetivo es poner coto al tremendo poder punitivo del Estado. Es decir, en realidad el derecho penal bien entendido es un derecho para los ciudadanos, de ciudadanos para ciudadanos, cuya misión, en suma, se reduce en algo muy simple, más allá de algunas construcciones metafísicas sobre el derecho penal, la realidad se resume en algo muy simple. El ciudadano debe estar protegido frente a qué, frente a la autoritas o el imperium del Estado. Y en esto yo traigo a colación, es el único autor que voy a citar en el día de hoy, por un tema de exposición, de tiempo de exposición, traigo a colación el viejo pensamiento de von Liszt cuando decía que el derecho penal debía de ser la barrera infranqueable de la política criminal. Afirmación de 1893 y que hoy debemos no solo resucitarla, sino mantenerla muy firme, muy desempolvada y muy fresca. Efectivamente, nos convoca al tema de la política criminal. Hay un tercer derecho penal. El tercer derecho penal es el de la praxis, el que está en los juzgados, en los foros, en los tribunales. ¿Por dónde deambula? En estos casos, en estas cuestiones de las drogas, deambula casi por la mitad, corroborando que nuestros problemas son, como bien ha dicho, voy a citar otro autor, pero no es penalista, Bart Kosko, desplazarnos casi siempre en el ámbito de lo borroso, el campo de lo difuso, de lo borroso y de lo barroso, el fuzzy thinking, fuzzy logic. Entiéndase, la praxis se encuentra con una realidad bastante cruel. Una aplicación estricta de la vieja normativa de 1974 significaba prácticamente a cada individuo que tenga algo más de lo básico para su consumo inmediato, un procesamiento con prisión y la no excarcelación. La jurisprudencia uruguaya fue conteste, con muy rara excepción, en procurar en forma, no sé si llamarle forzada, pero por lo menos buscando siempre colocar al individuo en la situación tal para poder ser procesado sin prisión al sumo. Bien, no me voy a extender más sobre ese punto. Llegamos a 1998 y en ese año se crea la ley 17.016, si no me falla la memoria, ¿no? 016. Esa ley hace cumplir a Uruguay con los requisitos internacionales, las disposiciones, convenciones que se habían suscrito de EACICAD y todo lo demás, forzándose a legislar más sobre el tema del lavado de dinero y establecer una serie de cuestiones que no me voy ahora a detener allí. Y tiene algo bueno esa normativa, que en su momento nosotros, es decir, no yo, sino nuestro Instituto de Derecho Penal, cada cual desde su perspectiva, hizo saber al legislativo que era la oportunidad ideal para abatir los niveles por lo menos mínimos de punición y transformar casi todo en excarcelable. Y eso se logró, y eso lo logró la academia. Ese es un logro universitario en interacción con el poder legislativo del momento. Y eso se logró. Pero lo demás no. Y entonces Uruguay pasa a tener, aunque haya sido algo positivo en parte, una nueva contradicción legislativa. Legislamos mucho más de lavado de dinero. El lavado de dinero más grave, yo no sé por qué, parece ser el de las drogas, no el de trata de blancas, ni el de armas, ni de trata de órganos, o tráfico de órganos, perdón. El de las drogas, parece que es mucho peor. Lo cual, yo no lo sé, pero no me parece muy sensato tener esa disparidad de criterios. Falta de criterio, creo yo, legislativo en ese sentido. Falta de cientificismo para estudiar bienes jurídicos. Y en esa normativa se consagra una agravante que se incluye como numeral 17º del artículo 47 de nuestro Código Penal para todas aquellas situaciones en las cuales el individuo delinca bajo el influjo de estupefacientes. Una norma que yo no le veo pies ni cabeza, desde ya lo digo. Bajo título de influencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se establece como agravante haber cometido el delito bajo la influencia de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica de las previstas en las listas contenidas en el decreto ley tanto, etcétera, etcétera, abarcando todo lo que eran las convenciones de Viena. El legislador parece no haber tomado en cuenta, o si lo tomó en cuenta simplemente cayó en una contradicción, que pocas líneas antes, en el artículo anterior, el numeral 4, que se mantenía intacto desde la redacción originaria del Código de 1934, vigente desde el 34, establece como atenuante la embriaguez voluntaria y la culpable, diciendo la embriaguez voluntaria que no fuere premeditada para cometer el delito y la culpable plenas y la producida por fuerza mayor o caso fortuito semiplena. Es decir, si está drogado con alcohol, se atenúa. Si está drogado con cualquier otra cosa, por más que sea menos dañina que el alcohol, que las hay más y las hay menos, es un agravante. No es la peor de las contradicciones, la peor contradicción emerge del artículo 30 en adelante del Código Penal. En el artículo 33 de nuestro cuerpo legal, también originario del 34, se dice que es causa de inimputabilidad, es decir, de incapacidad de culpabilidad, decae la culpabilidad, desaparece la culpabilidad y con ella el delito, la intoxicación. Textualmente, las disposiciones precedentes serán aplicables a los que bajo las condiciones en ellas previstas ejecutaran el acto bajo la influencia de cualquier estupefaciente. Yo siempre le pregunto a los estudiantes, cuando leo esto, le digo, ¿en qué quedamos? ¿Es inimputable o incapaz de culpabilidad o le agravamos la conducta? Porque describe exactamente lo mismo, pero en uno dice que no hay delito y en la otra dice que se agrava el delito. Si aplicamos el criterio de que la ley más nueva le gana a la ley más vieja, entonces se habría derogado tácitamente con la agravante, con una agravante, nada más y nada menos, pero con una agravante se había derogado el principio básico de capacidad de culpabilidad previsto en el artículo 33, pero de paso, haciendo economía legislativa, también el 30, porque el artículo 30, si no estuviese el 33, igual eliminaba la culpabilidad. Y claro, ahí emerge una gran discusión. ¿Hacemos primar la ley nueva, que es la disposición que regula un agravante, o por el contrario, y por lo tanto derogamos un principio penal? Un principio penal. ¿O hacemos primar el artículo 30 y el 33 y consideramos inaplicable el artículo 47 en su numeral 17 cuando agrava la conducta? Me inclino por esta última tesis. ¿Por qué razón? Primer punto, porque el legislador puede crear y puede derogar leyes. Eso sí, creo que lo aprendí hace muchos años. Lo que no puede es derogar principios penales. El legislador puede respetarlos, pero no puede derogarlos. Eso está claro que no. Y a su vez, si nosotros pensamos hasta qué punto está legitimado el legislador del momento, cualquiera que este sea, eso no es una crítica a ningún legislador en específico, las personas todas merecen respeto, pero sus actuaciones son las que uno puede cuestionar. Pensamos, ¿está legitimado el legislador para derogar un principio penal con una agravante que es el fruto de una discusión social en el momento, que puede ser muy válida, de una preocupación porque un grupo o varios o muchas personas han delinquido bajo el efecto de estupefacientes? ¿Está legitimado para ello? Yo, de igual manera que muchos otros colegas y en Alemania Rotzin, contesto que no, que para eso no está legitimado, que requeriría mucho más fundamento para poder llegar a llevar a cabo una actuación legislativa de ese orden, porque está desestructurando al sistema orgánico, más o menos armónico, del ordenamiento jurídico. Está generando anomia en el ciudadano, está generando una gran confusión, y entonces las cosas así no van a poder funcionar bien. ¿Qué política criminal imaginar para un futuro? Desde ya es obvio proponer derogar la agravante del artículo 47, numeral 17. Eso me parece una obviedad, después de todo lo que he dicho, que puede no compartirse, pero creo que los fundamentos son claros. Creo que la política criminal más cabal sería, desde el plano de lo jurídico y de lo criminológico también, el profundo respeto de los bienes jurídicos de las personas que son responsables de sus actos. Y esas personas, aunque no nos guste, no sé si tienen el derecho, es una palabra muy, muy difícil a veces establecer los límites, pero no tenemos forma legítima de prohibirles la ingesta de sustancias que en realidad no son necesariamente más dañinas que otras que sí tenemos autorizadas. A nadie se le ocurre prohibir el consumo y la venta, hablemos de la venta de azúcar para los diabéticos, y sin embargo puede matar. A nadie se le ocurre prohibir la venta del cacao, y el cacao, no quiero entrar en polémica sobre eso, tengo entendido, según lo que me han dicho algunos que parece que saben bastante, que el cacao también es adictivo. Y el cacao era el gran alimento de los soldados por el chocolate en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, porque alimentaba, daba energía, quitaba el calor. Era un excitante también, era un excitante. Me dirá, pues no es lo mismo cacao que el LSD. Claro que no es lo mismo. Entonces estamos discutiendo cantidades, no cualidades. La otra cuestión, si nosotros pensamos que lo que estamos protegiendo es la salud individual de las personas, al amparo del citado artículo 44 de la Constitución, es cierto que la Constitución nos exige a los ciudadanos cuidarnos en nuestra propia salud, pero cuidarnos en nuestra salud también debe ser interpretado en una clave contextual, armonizado con el artículo 7 de la misma Constitución, cuando dice que los ciudadanos tienen el derecho a el goce de su integridad física, de su vida, etcétera. Y si el goce de la vida del individuo pasa por el lado de ingerir una sustancia que es una porquería y que le hace mal, y que no recomendamos, pero ese es su goce, ¿tenemos la legitimidad de prohibírselo tan livianamente? Yo creo que no. Pero damos un paso más. Cuando digo la legalización de las drogas, para ir redondeando y terminando mi exposición, La legalización no quiere decir que cualquiera haga cualquier cosa con lo que quiera, porque de hecho ningún bien jurídico, creo que ninguno, de ningún bien jurídico tenemos una absoluta y completa disponibilidad. Yo no puedo prender fuego mi automóvil, que es mío, es bien propiedad, no hay discusión, pero yo no puedo prender fuego mi automóvil aquí en la puerta de la facultad, porque voy a tener un montón de problemas de orden hasta delictivo, desde eventual delito de incendio, atentado con algo de la seguridad, en fin. Entonces, pero es mi automóvil. Y a su vez tendré que aclararle bien al seguro que no le voy a ir a reclamar, porque si no cometo una estafa frente al seguro, un fraude al seguro. Yo creo que tenemos que establecer ciertos mecanismos de control. Así como controlamos las bebidas alcohólicas y el cigarrillo, que no se puede fumar en todas partes ni beber en todas partes, que no se puede expender a cualquier persona esas sustancias adictivas, y que, hasta donde yo sé, si no ha cambiado la información en el mundo, el cigarrillo y el alcohol mata más personas que las drogas, que el resto de las llamadas drogas prohibidas. Pero bueno, quizás son informaciones que van y vienen también, ¿no? Es decir, tampoco hay que tomarlas como definitorias. Yo entiendo que someterlo a control significa que podamos someterlas a control de calidad. Y entonces, claro, en ese control de calidad, esa cosa espantosa que es la pasta base, el crack, el éxtasis y algunas otras, no van a entrar. Y entonces esas no vamos a permitirlas. Pero sí vamos a tener que permitirle, y yo soy bien claro, no la discusión, ya yo diría, muy tenue sobre la marihuana. No, tendremos sobre mi posición que admitir la venta y el consumo, obviamente, pero el acceso legítimo a la cocaína. Desde ya advierto, me parece muy mala, pero no me parece mal que el individuo pueda acceder a ella. En suma, un sistema de libertades con controles es lo que el hombre desea en un Estado democrático. Hace años, con Bienestar Universitario, que es de esta casa, es decir, la Universidad de la República, recorrimos docentes de casi todas las facultades, había representativos de enfermería, de medicina, de sociología, de psicología, de derecho, y en derecho me tocó a mí hacerlo, y en algunos momentos a Jorge Paul Pereira, nos rotábamos en la tarea. Una de las cosas más maravillosas que me ha tocado hacer en nombre de mi facultad, que era ir a todos los primeros años de las facultades, ¿no?, los estudiantes de primer año de cada facultad, y llevar una discusión sobre las drogas. Los docentes que íbamos ni estábamos de acuerdo ni necesariamente sabíamos lo que pensaba uno del otro. Lo sabíamos luego de varios encontronazos, obviamente, ¿no? Pero íbamos a discutir. Los estudiantes de la Universidad de la República nos hacían muchas preguntas y cuestionamientos. No recuerdo, puedo estar equivocado, pero no recuerdo que en ningún caso nos hayan planteado establecer un mayor nivel de represión. Todos son mayores de edad. Todos son universitarios, terciarios. Por una cuestión lógica, por lo menos tienen un estatus económico que les permite estudiar. No sé si será elevado o medio, pero por lo menos les permite acceder a ciertos bienes. Y entonces hay toda una masa de ciudadanos que tenemos que respetarla también. En Estados Unidos, y con esto voy terminando porque me parece muy gráfico, un país maravilloso en muchos aspectos y con una gente estupenda y solidaria, pero no necesariamente compartimos sus políticas de gobierno o de Estado. En Estados Unidos, Bill Clinton hace años, en ocasión, siendo aún presidente, afirmó que Estados Unidos tiene algo así como cerca del 4% de la población del mundo, lo que es mucho para nosotros, pero no mucho para el mundo. Pero, sin embargo, reconoció que consumía, en aquella época, el 50% de la droga del mundo. Quiere decir que si sumamos a los chinos, más los indios en el sentido de India, más los africanos, que la gente presume que están todos volando en una nube de droga por los ritos religiosos, pero no es verdad. La realidad es que hay otras sociedades que tienen mucha más adicción y consumo de drogas, como mismo lo declaraba Bill Clinton. Y ante esa realidad nosotros nos damos cuenta entonces que seguramente la droga ha de ser para esos muchachos, porque estoy pensando en todas las edades, pero vamos a concentrarnos hoy en los muchachos. Debe ser una forma de escape, una forma de enfrentarse a frustraciones y a carencias culturales, como en parte se mencionó. Y entonces la verdadera respuesta a esas carencias jamás va a poder ser ese brazo tosco, burdo, de lo punitivo, que nada soluciona, porque como abogado, no como docente, yo no he visto conflictos sociales resueltos jamás en los juzgados penales. Lo que he visto, buenas sentencias que resuelvan bien, más o menos justamente, conflictos jurídicos penales, pero no conflictos sociales. Y el problema de las drogas no es un problema penal. Por supuesto que se lo damos al derecho penal para que lo solucione, como si fuese una panacea a los problemas sociales, y no lo es. Y los del derecho penal pensamos cada vez más, diferentes corrientes orientaciones, que no somos el ombligo del mundo, que el derecho penal no solo no es lo más importante, sino que cuanto menos importante sea, mejor nos va a ir a todos, porque entonces quiere decir que tenemos una sociedad menos autoritaria, que menos define a sus ciudadanos como enemigos, y entonces el derecho penal podría ser funcional a un sistema democrático. En definitiva, queridos amigos, y agradeciendo el tiempo que me han dispensado, concluyo que en el tema de las drogas, como política criminal, no olvidemos jamás que, si tal como se dijo erróneamente, pero se asocia droga con delincuencia, y añadimos droga con delincuencia con juventud. Entonces, los delincuentes son jóvenes, los delincuentes son drogadictos, pero atención, si tan alto es el porcentaje de adicciones y de consumidores, cuando uno les pregunta a los estudiantes en las clases libremente que levanten la mano y digan quiénes consumen o son adictos a las drogas, antes no levantaba nadie la mano, ahora mucha más gente la levanta, y la mayoría igual de los que lo hacen no se anima a levantarlo todavía, pero lo hacen, algunos lo hacen. Entonces llegamos a una conclusión tremenda: si así definimos el enemigo son nuestros hijos. Muchas gracias.